Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Entra mucha alegría y mucha felicidad. Hoy es el día de la felicidad. Bueno, también es el día de los bosques. Estos son estas cosas de los días de estamos inventando días internacionales de algo, ¿no? Pues bueno, pues, si en un rato le ve usted que es muy feliz, pues se da un paseo por el monte y así ha cumplido con el pack completo, ¿no? Ya es primavera desde las 4 de la madrugada y viene con un poquito de inestabilidad, ¿eh? Hoy hay vino tan que puede que haga un poquito más de fresco. Ayer cuando me dirigí a Cádiz, viví el honor de ser nombrado hijo de la provincia de Cádiz por la Diputación. Pasaba por la AP4, por el lugar del accidente, donde se apreciaba la salvajada que se vivió ayer en ese punto de la carretera. En el control que había establecido la Guardia Civil, y que, como consecuencia de la pérdida de la conducción, de la atención de un camión, de un tráiler grande, se cobró la vida de 6 personas, con varios heridos, algunos de ellos en graves lesiones. Bueno, lógicamente tienes que poner en la piel del conductor del camión, que no se puso al volante ese día con la intención de matar a 6 personas, como pueden imaginar, ¿no? Es un trabajo, y lo sabe el que está en la rosca. Sabe que ese trabajo implica un gran riesgo. Una distracción puede ser dramática, como hemos visto. Se trata de un español de 59 años que ha pasado la noche en la cárcel, que dio negativo en todos los controles de alcoholemia, y todo apunta o que se durmió al volante o que se despistó cuando arrolló. Vamos, era una muerte segura para todo el que estuviera delante, a los que estaban en el andén. Quedan dudas por resolver. El estudio del tacógrafo puede ser importante, ver si había descansado el conductor, ver lo que dice el segundo conductor que iba también en el camión, que a veces, hombre, cuando van dos, pues uno va descansando un poco y el otro va conduciendo. No lo sé. Bueno, todo esto es especular. Fíjense ustedes, la tragedia dentro de la tragedia, el drama del GAR, el grupo de la Guardia Civil que vuelve a estar de luto después de que en febrero perdiera David Pérez, uno de los asesinados en Barbate. Ayer no fue un asesinato, fue un accidente. También se puede marcar en la lucha contra el narcotráfico. Ese control estaba montado para prevenir tráfico de drogas en la zona, es una carretera entre Sevilla con Cádiz, muy utilizada por los narcotraficantes, y el GAR está acostumbrado a poner este tipo de controles, que a lo mejor duran no más de media hora, de madrugada, y eso suele hacerse porque a lo mejor la Guardia Civil suele tener información previa de lo que andan buscando, ¿no? De hecho, dos de las víctimas de ese accidente tenían antecedentes policiales por tráfico de drogas. Los guardias civiles son Juan Jesús López, de 34 años, y el cabo Eneco Lira, que hoy habría cumplido 37. La capilla ardiente se va a instalar en la sede del GAR en Logroño. Ahí irá el secretario de Estado de Seguridad. Yo no sé si va a ir el ministro Marlaska. En la agenda oficial no tiene nada, pero no sé, me da mano, no lo sé. Guardias civiles y policías nacionales, oigan, deben ser considerados profesión de riesgo. Si esto no es una profesión de riesgo, ustedes ya me lo dirán. Ayer lo volvieron a exigir en la Unión Europea y va siendo hora que les hagan caso. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que se jubilen con unas ciertas ventajas, ¿no? Que se ganan con todos los peligros que asumen. Si no, ya me explicarán. Bueno, vamos a ver. Hoy hay dos asuntos fundamentales. Uno, una reclamación que le hace Esquerra Republicana al PSOE, al gobierno, y otra, la cuestión de la amnistía. Necesito tiempo para explicarle las dos con tranquilidad, porque hoy se ha quedado una mañana estupenda para que el Nerón de la Moncloa contemple el incendio que ha generado este tipo. Las últimas horas han sido clarificadoras del dislate institucional y social que ha supuesto tener a Sánchez de presidente. En lo de la amnistía, que ya le contaré. Pero ayer la Generalidad de Cataluña anunció sin ningún tipo de pudor que su objetivo es consagrar el egoísmo y la insolidaridad con el resto de España. Piden pasar de recaudar el 9% de los tributos en Cataluña al 100%. Eso es independencia fiscal. Yo recaudo todo lo que se recauda aquí, me lo quedo yo. A ti te doy algo a cambio de los servicios que, pues eso, el ejército, la política exterior, más o menos, que es lo único que no controlan, pues lo demás lo controlan todo. Y bueno, y si a lo mejor alguna limosna para dárselo a las comunidades que tienen menos, pues a lo mejor. Eso es lo mismo que el cupo vasco y navarro. El cupo vasco y navarro es una cuestión medieval, pero está recogida en la Constitución. Y son dos territorios que viven muy bien. Son dos territorios que generan, pero se quedan todo lo que generan. Hay veces incluso que además al Estado le sale a pagar en el concierto económico. Una cosa es el cupo y otra el concierto. Y los amigos del PNV lo saben muy bien. Presumen de un nivel de renta más alto, autonomía fiscal. Eso sí, el pufo del déficit de las pensiones se lo pasas al conjunto de la nación. O sea, lo mío es mío, pero lo tuyo es de los dos. ¿Qué es lo que ha dicho Esquerra? Yo me quedo el dinero, en una palabra. ¿Y qué es lo que...? Claro, es la puerta previa a decir, cuando ya tenga el dinero, además ahora quiero la autodeterminación, independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así nos desconectamos. Si la amnistía tira adelante, el precio a pagar va a ser privilegios fiscales para Cataluña, de una manera o de otra. Luego tratarán de camuflarlo en una reforma del sistema de financiación para todas las autonomías. Os doy unas migajas y, bueno, seguramente alguno habrá que pique. Pero en lo fundamental estamos en un cambio de régimen institucional por la puerta de atrás. El anuncio solemne de la Generalidad es este.
El modelo que hoy explicamos es un modelo de soberanía fiscal plena en el que la Generalitat pasaría de recaudar un 9% al 100% de los impuestos pagados en Cataluña. Modelo de recaudación plena con dos elementos: una transferencia para los servicios que el Estado presta a Cataluña y otra transferencia para reequilibrio territorial.
Bueno, o sea, el cupo catalán. Nos beneficiamos del mercado español, de las sinergias que supone estar en la cuarta economía europea, pero luego solo os damos una paguita. Esto, vamos a ver, ¿cómo se lo explico? Vamos a ver, no son los territorios los que tributan, son los ciudadanos. Y si en una comunidad hay ciudadanos con rentas más altas, Madrid, Baleares, por ejemplo, eso también hace que se beneficien los ciudadanos de rentas más bajas de ese territorio. Esto es como que los ricos no pagaran o pagaran solo lo que les conviene. Si oiga, en vez de los territorios vamos a las calles, dice, bueno, vamos a ver, vamos a coger las calles con más poder adquisitivo de España. Una calle rica, ¿cuál es? El Paseo de Gracia. Y bueno, pues como si los vecinos del Paseo de Gracia dijeran, todo lo que se recauda de los que pagamos impuestos que vivimos en el Paseo de Gracia, se queda en el Paseo de Gracia. No se va a la calle Monturiol de la Guinehueta. No, mire usted, no, es que eso, o sea, porque la calle Guinehueta hay que reparar los baches también, y a lo mejor todo lo que pagan los de la Guinehueta no da para los baches. Bueno, pues esto es exactamente igual. Que una calle rica dijera que todo se queda aquí. En este caso no es una calle, es un territorio. Esto ya lo exigió Artur Mas a Mariano Rajoy en el 2012. De esta manera es evidente que doblarían los ingresos de los que disponen, lo cual es ideal para empezar eso con su independencia y todo lo demás. También es cierto que esto lo pide ahora Esquerra Republicana por su competición con Junts. Y esto debe ser lo que decía el gobierno de la reconciliación famosa y tal y que cual. Bueno, hay mucha tela que cortar al respecto, y si quieren la vamos cortando a lo largo de esta mañana, porque hay más cosas que ya nos cuenta ahora mismo Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Noticia de esta noche que nos lleva hasta Toledo. La policía está investigando el hallazgo de 4 cuerpos en avanzado estado de descomposición y sin signos de violencia en una vivienda del centro histórico. Se trata de 3 hombres y de una mujer que estaban en 3 habitaciones diferentes. Fueron los vecinos alertados por el olor que salía del piso los que avisaron a los bomberos. La casa no presenta ningún tipo de desorden y todas las hipótesis están a esta hora abiertas. Carlos Velázquez es el alcalde de Toledo.
Bueno, estamos consternados, evidentemente, por la noticia tan dolorosa que hemos sufrido en la ciudad de Toledo, con 4 víctimas mortales, y es momento de dejar a los profesionales, en este caso a Policía Nacional, que investiguen para saber los hechos que han acontecido para tener un desenlace como el que hemos conocido, ¿no?
Más cosas, los sindicatos de justicia retoman las movilizaciones con concentraciones hoy y mañana en Madrid, piden mejoras retributivas y también en las condiciones de trabajo. Este miércoles han convocado una protesta en un acto que inaugura el ministro Bolaños. También siguen las protestas de los agricultores españoles con una tractorada hoy en Vitoria y con una concentración que pretende bloquear el puerto de Sevilla. En la Audiencia Provincial de Barcelona se ha celebrado ya la vista para valorar la petición de puesta en libertad de la defensa de Dani Alves, condenado a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. El futbolista ha asegurado ante el juez que confía en la justicia y que no se va a fugar si le sacan de la cárcel, promesas que no convencen a Esther García, que es la abogada de la víctima.
Para mí este riesgo de fuga 3 meses después de ese auto es más alto, porque además se han dado unos hechos comprobados, que es un delito de violación, es un delito grave, y por lo tanto está condenado, más allá de que obviamente se ha recurrido, pero está condenado, y para mí el riesgo de fuga a fecha de hoy es más alto.
Atentos también a este dato. Se ha batido el récord de españoles que viven fuera de nuestro país. Son ya casi 3 millones, un 4,2% más que el año pasado y la cifra más alta desde que existen registros. La mayoría viven en Argentina, en Francia y en Estados Unidos. Y en Cuba, el gobierno de Díaz-Canel intenta aplacar las protestas por los cortes de luz y por la falta de alimentos y medicinas. Está repartiendo entre la población arroz, leche y azúcar. Hasta el momento se desconoce el número de detenidos en la gran protesta de Santiago de Cuba. Y en el partidazo de COPE, duro varapalo para Courtois y el Real Madrid. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días, Ángela. El portero belga, que estaba en la recta final de su recuperación de esa rotura de ligamentos, ha vuelto a caer lesionado en el entrenamiento de ayer. Sufre una rotura de menisco en la otra rodilla, en la sana, y ahora sí que sí se despide de cualquier opción de regresar esta temporada a la portería del Real Madrid. Un Real Madrid que amanece con la resaca de esa denuncia sobre el colegiado Martínez Munuera, al que ha salido a defenderle el comité técnico de árbitros, afirmando que esas acusaciones sobre negligencia en el acta Osasuna-Real Madrid son injustas. Anoche en el partidazo hablamos con Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, que confirmó que estos cánticos de Vinicius Muérete sí se escucharon.
Era una jugada balón parado, sí, pero correcto, era una falta, sí. Un córner, y bueno, estaban gritando y le dije al árbitro pues que escuchase lo que estaban cantando porque es gravísimo. Si te soy sincero, no sé cuál es el protocolo para frenar esa situación, ¿no? Pero sí que creo que no debería ocurrir.
Cánticos que no fueron recogidos en el acta de partido, pero sí en el informe federativo del partido al que COPE ha tenido acceso. Lo puedes consultar en cope.es, y que ya ha sido puesto en manos de competición y antiviolencia. Y siguiendo con los líos, el caso Negreira sigue en el mismo punto en el que se encontraba después de que ayer José María Enríquez Negreira se acogiera a su derecho de no declarar por esos pagos millonarios que recibió del Fútbol Club Barcelona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este viernes.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Nueva oportunidad de ver a los nuestros.
Va a rodar la pelota.
Porque juega la selección.
¡Oh, vaya! ¡Bravo!
Juega España.
Empieza España.
Bueno, para la selección española.
En partido amistoso contra Colombia.
¡Y arriba!
Desde las 9 de la noche en COPE, España-Colombia.
Ataca, como no, España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
Comienza la Semana Santa.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles?
Con 2 clásicos inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
El Cristo de los Faroles.
Te juro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
Y Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. Los vecinos de Abla, en Almería, van a despedir hoy a Elisa y Larisa, las niñas de 2 y 4 años, asesinadas por su padre en un cortijo. La autopsia ha confirmado que las envenenó con un pesticida líquido el domingo por la mañana y que casi 15 horas después, al filo de la medianoche, él se suicidó. Hoy las pequeñas serán enterradas en un nicho que el Ayuntamiento de Abla ha donado a la madre de las pequeñas, a Alina, en quien se centran ahora todas las atenciones. No tiene familia en España, toda está en Rumanía, donde nació. A sus 23 años se ha quedado sola, aunque quizás no tanto, porque todo el pueblo, sus vecinos, están volcados con ella.
Cuando vuelva un poco a la normalidad, va a necesitar ayuda, estaba en una casa de alquiler.
Está el pueblo que no parece ni el mismo, como si estuviéramos todos de luto.
Consternado. Y los que tenemos hijos, pues más.
A mí me parece indignante, porque un hombre que es maltratador no puede ser buen padre.
Pues esa pregunta nos la seguimos haciendo hoy. ¿Cómo puede ser que un hombre con antecedentes por violencia machista pudiera estar a solas con sus hijas, que cada sábado y cada domingo, como era el caso, pudiera estar con ellas entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde? ¿Cómo podía existir una orden de alejamiento que afectara solo a la madre? Lo cierto es que el Código Civil recoge que cualquier menor que haya visto o sufrido violencia machista en casa debe dejar de ver a su padre, se suspende cualquier régimen de visitas, pero la última Ley de Protección a la Infancia, la de 2021, deja en manos del juez la decisión final en función, por ejemplo, de la relación entre padres e hijos. El problema es que la víctima, la madre, suele minimizar el riesgo, especialmente a que se haga daño a los niños, aunque expertos como la jueza especializada en violencia sobre la mujer, Auxiliadora Díaz, lo tienen claro.
Un maltratador nunca puede ser un buen padre. No, señores, no es algo excepcional. La violencia se puede ejercer de muchas maneras, a través de la manipulación, a través de seguimiento, ¿no? Y no directamente hacia ella, sino a través de sus hijos, ¿no? Existe mucha tolerancia por parte de nuestra sociedad a entender de que efectivamente, a pesar de poder atentar contra una mujer, pues no va a pasar nada con respecto a los menores.
De hecho, fue la propia Alina la que aceptó ese régimen de visitas sin tutelaje, sin que nadie mediara y controlara el tiempo que pasaba el padre con las niñas. Precisamente acaban de entrar en vigor varias medidas para aumentar la protección de las víctimas de violencia machista, entre otras cosas para que en ningún caso en el que existan medidas judiciales en vigor, como es este, se puedan rebajar las medidas de control. Sin olvidar que el único culpable de un drama como este es el asesino, todo esfuerzo es verdad que es poco para evitar que algo así se vuelva a repetir. Justo ayer conocimos otro crimen machista. Un hombre apuñaló hasta la muerte a su expareja en un piso de Ribeira, en La Coruña. Andrea tenía 25 años y un hijo de 2 que, por suerte, no estaba en casa. Su asesino y padre también de ese pequeño intentó después suicidarse. Ahora mismo está en el hospital. Un día más, recordamos que el teléfono 016 está para ayudar a cualquier víctima de la violencia machista. No deja rastro en la factura, es gratuito y además está operativo las 24 horas del día. Bueno, ¿sale barato despedir en España? Es una de las preguntas que nos hacemos hoy en COPE y que de hecho se hacen también dentro del gobierno, con discrepancias entre Podemos y Sumar y con la vicepresidenta Yolanda Díaz dando la batalla por endurecer el despido en España.
Despido en nuestro país no es caro, lo sabe usted muy bien, es demasiado barato. Es tan barato que les sale a cuenta despedir utilizando la indemnización de despido improcedente, pagar 33 días, aunque sea legal, y procedan 20 días. Somos una anomalía en el conjunto mayoritario de la Unión Europea.
Es el discurso que defiende desde hace meses Yolanda Díaz, así que en COPE queremos saber qué piensan los expertos, si somos muy diferentes al resto de países europeos y, sobre todo, qué consecuencias tendría tocar el despido en España. Las claves las tiene Marta Ruiz.
Con 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, España está en la media de la OCDE en cuanto al coste por despido e incluso por encima en los casos en los que trabajador y empresa acaban en los tribunales. La vicepresidenta Díaz persigue el despido restaurativo, que la indemnización varíe en función del perfil del trabajador, que se tenga en cuenta variables como la edad, el sector o posibilidades de reinserción. Javier Santa Cruz, economista.
Cuando el coste del despido es variable, es flexible, pues entonces tenemos un problema de seguridad jurídica y obviamente también de someterse a la decisión que en el momento, si se judicializa, tome el juzgado de lo social o tome la mediación laboral en los casos en los que esto aplique.
Inseguridad jurídica que se sumaría al enfriamiento de la contratación de esos perfiles más caros de despedir. Si se quiere generalizar la contratación indefinida, aseguran los economistas, no tiene sentido tocar el despido.
Ese es el principal riesgo que esto pueda pueda frenar las contrataciones y especialmente los contratos indefinidos. Un requisito, por cierto, casi indispensable si quieres alquilar un piso, y esa es solo una de las muchas piedras que te puedes encontrar en el camino del alquiler, porque ya no solo vale con demostrar solvencia económica. El mercado del alquiler está tan saturado en la mayoría de ciudades españolas que los precios están disparados, pero la demanda también. Así que hay auténticas competiciones para visitar ese piso que has visto en un anuncio y que encaja con lo que estás buscando. Incluso hay agencias que te ofrecen pagar por ver un piso antes que el resto.
La reserva consiste en hacer un pago mediante transferencia de 350 euros. Cuando se hace esa reserva, se nos envía un justificante para cancelar todas las visitas y ya visitarlo solamente con esa persona. Y ya en el momento que visitemos y si todo cuadra y demás a la persona que lo visita, pues te envía la documentación al estudio de solvencia.
Esto, que nos puede parecer una locura, no es ilegal, aunque el presidente de la Asociación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro, sí cree que hay quien se aprovecha de la desesperación del que necesita irse de alquiler y no puede, y no porque no le llegue el sueldo, sino porque el mercado se lo pone imposible.
Puede ser, entre comillas, legal, aunque poco ético diría yo, pero legal. Pero sí que hemos visto casos donde se le pedían 50 o 100 euros por bizum para fijar la visita. La excusa de que hay mucha presión de demanda, entonces para darte hora, día y hora, te piden un adelanto entre 50 y 100 euros por bizum. Esa estafa te lo hacen durante 3 o 5 días hasta que, lógicamente, los estafados se dan cuenta, lo denuncian al portal y en una semana el anuncio se retira.
Se calcula que ahora mismo por cada piso en alquiler hay 20 personas que cumplen con las condiciones para quedárselo, algo que nunca había pasado en España, y la previsión, ojo, es que la situación empeore en los próximos años. Bueno, y hoy hablamos también del lenguaje.
Y este congreso ya llega tarde, porque la necesidad de un lenguaje inclusivo y no sexista no es una moda pasajera, es una prioridad en la consecución de una sociedad más igualitaria, más justa y más democrática.
El PSOE y sus socios han dado el primer paso para cambiar el reglamento del Congreso de los Diputados y adaptarlo al llamado lenguaje inclusivo, para acabar así con la fórmula del masculino genérico. Cuando hablamos de personas de ambos sexos, por ejemplo, referirnos a diputados y diputadas, y no solo a diputados. De ahí que lo primero sea cortarle el nombre a la Cámara y dejarlo directamente en Congreso, nada de Congreso de los Diputados. Decía la parlamentaria socialista Susana Ross, a la que acabamos de escuchar, que esto no es ninguna moda, y eso fue lo que dijo que era la Real Academia Española. Y en esas advertencias de la RAE se han basado el PP y Vox para votar en contra. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y también con Antonio Naranjo, que por aquí anda. ¿Qué tal, Naranjo? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, me vas a permitir que me lleve un poquito las manos a la cabeza por la frivolidad, eso creo yo, con que casi toda Europa iría a la posibilidad de que nada menos Rusia ataque con armamento nuclear a 4 países como Francia, Alemania, Polonia o Reino Unido. Ya sabes que en realidad esto no lo ha dicho Putin ni ninguna autoridad de su gobierno, sino un presentador muy bocazas de un canal de televisión público. Putin, al margen ya de las fantasmadas que dicen las jornadas electorales, pues dijo justo lo contrario hace apenas un mes. Mira lo que dijo: es contrario al sentido común verse arrastrado a algún tipo de guerra global, y una guerra global pondrá a la humanidad al borde de la destrucción. Ya sabes que la palabra de Putin pues vale lo mismo que la de Pedro Sánchez, pero en esto yo creo que no se puede permitir mentir. Porque mira, aunque militarmente Rusia sea poderosa, no tiene ni efectivos, ni tecnología, ni economía para soportar una guerra convencional contra Europa. Y una de carácter nuclear, pues ya sabes cómo acabaría, ¿no? Con esto de la destrucción recíproca, que no parece que beneficie demasiado a nadie. Entonces la pregunta que yo me hago es por qué, sabiendo esto, los líderes europeos se han lanzado a tumba abierta a advertir de una posible confrontación nuclear, con nuestra Margarita Robles en la vanguardia azuzando ese miedo.
La amenaza es total y absoluta. Yo creo que las declaraciones por parte de Putin han dejado claro que él estaría dispuesto en cualquier momento a la utilización incluso de armas nucleares si fuera necesario, que Putin puede pasar de las palabras a los hechos como ha hecho en Ucrania, y que por tanto yo creo que tenemos que ser conscientes del riesgo que vivimos, y a veces pienso que en España no somos suficientemente conscientes cuando hay personajes como Putin.
Mira, déjame que meta la pata, que para eso andamos aquí, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que es que desde la pandemia nos hemos enfrentado ya a demasiados apocalipsis que luego no se han cumplido: el gran apagón, la falta de energía, el holocausto climático, el desabastecimiento alimentario y ahora la devastación nuclear. Claro, es que parece que el miedo se ha convertido en una poderosa arma de control social y de preparación de los ciudadanos para decisiones políticas que en otro contexto, pues quizás serían muy protestadas, ¿verdad? Por ejemplo, incrementar de manera espectacular el gasto público en armamento o subir los impuestos. Pero claro, para tener tanto miedo, Europa no se ha preparado para ser algo más que una isla de paz. Sin seguridad, sin una defensa común, sin un ejército y sin una agenda exterior definida. Yo creo, Herrera, que Rusia no va a atacar Europa, pero lleva años librando lo que el Instituto Elcano bautizó como guerra híbrida. Propaganda, apoyo a la inestabilidad local, ciberataques, coacción energética, crimen organizado o espionaje. ¿No te suena un poco?
Vamos, me suena, eso, sí, me suena. ¿Verdad? Sí.
Eso que Puigdemont intentó aprovechar en Cataluña y que Sánchez quiere amnistiar.
Ahora llegamos a las noticias de las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
¿Te sientes vacío?
Así quedarán nuestros almacenes con la operación Stock Fuera de MediaMarkt. Consigue hasta un 30% de descuento en la mejor tecnología. Llévatelo todo, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Y en la app.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Ey, qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas?
No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. No viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Japón, Sudáfrica, Malasia y Perú. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Exótica y viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos a la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Se van incorporando al mundo de los despiertos ya, son las 6:30, es un poquito tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y en fin, se encuentra usted con la cara lavada y haciendo cosas. Ayer me contaba mi amigo Antonio el Gordo, el brillante del puerto de Santa María, que él a las 5:30 se pone los auriculares. Y Regli y él a esta hora de las 6:30 están en el salón ya escuchando las noticias. Y digo, eso es madrugar, y están jubilados, eso es madrugar, eso es magnífico. Y luego al mercado a comprar y a darse una vuelta por el puerto. Bueno, pues para gente como ellos, para gente que está trabajando ya en el coche, circulando, yendo para un lado, para otro, van estas palabras. Miren, yo les decía a las 6, les situaba a las 6 la información, en las noticias que tenemos o lo que sabemos del accidente pavoroso ayer en la AP4 entre Sevilla y Cádiz, que cobró la vida de 6 personas. También de la pretensión de Esquerra Republicana sacar del cajón aquella vieja idea de Artur Mas, que le dijo un día a Mariano Rajoy: oye, queremos la independencia fiscal, la soberanía fiscal. Pues más o menos como el País Vasco, que Mariano Rajoy le dio 2 palmaditas de la espalda, le dijo, bueno, pues ya sí, eso, ya te llamo. Y que cuando salió Artur Mas, bueno, puso en marcha todo, puso en marcha aquel primer referéndum del 2012, unas elecciones anticipadas que además perdió por torpe, en fin, bueno, todo lo que ya conocen. Y también les decía el choque institucional, vamos a llamarlo así. Porque mientras los separatistas recordaban que la amnistía no va a servir de nada, lo que ya ha provocado esa amnistía es eso, un choque de instituciones. Hemos vivido choques tremendos entre el Estado y uno de los gobiernos autonómicos, como fue el caso del golpe del 1 de octubre. Pero nunca habíamos visto un choque en el seno de las Cortes Generales. Las Cortes son Congreso y Senado. Y se encaran con el Senado acusando al Congreso de estar tramitando una reforma constitucional encubierta que viola la legalidad. Bueno, es lo que ha dicho más o menos la Comisión de Venecia, por cierto. Hay una cosa que hay que puntualizar para que los lectores más incautos no se dejen embaucar por la pedrosfera mediática. Cuando El País dice, titula, el PP avanza hacia un choque institucional por la amnistía, hay que puntualizar que el que ha iniciado y provocado el choque institucional se llama Pedro Sánchez. Y cuando lean que se trata de un choque institucional inédito, sí, es así. Pero el choque es inédito porque el dislate en el que se ha embarcado el PSOE también es inédito. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasó? Pues que la ley de amnistía llegó al Senado. Después del Congreso tiene que ir a la segunda lectura, que se le llama, al Senado. Pero el PP se presentó en la reunión de la mesa del Senado, que debía admitir a trámite esa ley, con el informe que incluía las conclusiones demoledoras de los letrados del Senado. Ya saben ustedes que toda la miopía jurídica, golfería, sinvergonzonería que han demostrado los letrados del Congreso con el pastor sanchista, este infame llamado Fernando Galindo, en el caso de los letrados del Senado ha sido visión del INCE, donde los letrados del Congreso han dicho: oye, pues no vemos ninguna contradicción palmaria entre la ley de amnistía y la Constitución. Los letrados del Senado, a los que el PSOE no ha podido meter mano porque no controla esa Cámara, han dicho: esta ley es un fraude constitucional. Y ahí está el choque, provocado por el PSOE, que es el que ha iniciado este cambio de régimen por la puerta trasera. Porque el Senado le viene a decir al Congreso que le está obligando a tramitar una ley inconstitucional. Y ante la gravedad de ese hecho, la Cámara Alta no se puede resignar a ser simplemente una Cámara de segunda lectura. Que o el Congreso modifica o retira esa ley, o el Senado se ve obligado a acudir al Tribunal Constitucional. Ya sabemos que ir al Tribunal Constitucional ahora mismo es llamar a la puerta y que te abra Pedro Sánchez, vestido con la toga. Pero esa batalla institucional hay que darla por respeto a la democracia, porque mientras se da, hombre, la verdad es que se gana tiempo. Ayer el PP hizo el anuncio de esta nueva batalla.
Quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución.
Bueno, ¿y ahora qué pasa? Pues todo queda a la espera de una nueva reunión de la Mesa del Senado, que aún no tiene fecha, antes de ir al Pleno. En esa reunión, la mayoría del Senado, que controla el PP, pedirá formalmente al Congreso la retirada de la ley de amnistía por ilegal. Si en un plazo de 30 días el Congreso no retira la ley o no da respuesta, la Cámara Alta va al Constitucional. Está controlado por miembros que han formado parte del gobierno del PSOE, o sea que no nos podemos ir ahí está Gracita Pumpido, para lo que haga falta. Y nos podemos imaginar lo que va a dictaminar. Pero esto puede dilatar la aprobación de la amnistía y eso tiene consecuencias para las elecciones catalanas. Y además pone al PSOE muy nervioso. De verdad, el PSOE está en una situación incómoda porque al paro del Supremo y la Audiencia Nacional, insistiendo en que a Puigdemont sí hay que investigarle por terrorismo, se suma ahora el palo de los letrados del Senado denunciando la ilegalidad de la amnistía, que además mañana se puede sumar el Consejo del Poder Judicial, que tiene toda la pinta de aprobar otro informe muy crítico. Claro, el PSOE se vio tan sorprendido ayer que decidió no votar la admisión a trámite de la ley en la mesa del Senado. O sea, fue un poco el mundo al revés, porque el PP, que está en contra de la amnistía, dijo, muy bien, vamos a admitirla a trámite, pero con este informe crítico de los letrados y planteando que el Congreso la retire. Y el PSOE, que quiere la amnistía, se negó a votar para admitirla a trámite. No es que votara en contra, o sea, estuviera. No, es que se fueron al bar. Cual da una idea del talante democrático e institucional de toda esta banda. Son y 38, luego le cuento otras cosas que hay. Bueno, no se las cuenta ya Ángela Sánchez, mire.
Herrera Incope. En Almería hoy van a ser enterradas las dos niñas de 2 y 4 años envenenadas por su padre el domingo. Las autopsias han confirmado que usó pesticida para matarlas y luego suicidarse. Recordemos que este hombre tenía un juicio pendiente por malos tratos y amenazas a su expareja, a la que no se podía acercar. En medio de Acope, la jueza auxiliadora Díaz, especializada en violencia contra la mujer, ha recordado que estos casos son más habituales de lo que pensamos.
Puede decir, hombre, esto es algo excepcional. Ocurrió en Bretón, ocurrió en Tenerife y ahora ocurre aquí. Es algo excepcional. No, señores, no es algo excepcional. La violencia se puede ejercer de muchas maneras, a través de la manipulación, a través de seguimiento, ¿no? Existen muchas manifestaciones para poder atentar contra la mujer y no directamente hacia ella, sino a través de sus hijos, ¿no?
Pues a este caso de violencia vicaria tenemos que sumar otro de violencia machista. En Ribeira, en La Coruña, un hombre ha matado supuestamente a su expareja de 25 años y después ha intentado suicidarse. Está ingresado en estado crítico. Tenían un hijo de 2 años en común. Más cosas. Representantes de policías y guardias civiles han presentado ante el Parlamento Europeo una petición para que su trabajo se considere profesión de riesgo. Esto supondría más dinero, pero sobre todo poder prejubilarse a los 59 años, algo que hacen ya policías municipales y autonómicos. Y han terminado las fallas en Valencia con la crema. Han ardido cerca de 800 monumentos, fallas que terminan con un balance provisional de 1 millón de asistentes y con récord de ocupación hotelera gracias, entre otras cosas, al buen tiempo que ha hecho. Y en el partidazo de COPE, Courtois dice adiós a la temporada y tiene que decidir si pasa por el quirófano. Bruno Casar.
Mala suerte para el portero belga del Real Madrid, que estaba a punto de entrar en la última etapa de recuperación de esa rotura de cruzado y que ha vuelto a caer lesionado. Rotura de menisco en la otra rodilla, que le hace perderse lo que resta de temporada y tener que tomar una decisión sobre si pasar por quirófano órgano o elegir un tratamiento conservador. En cuanto a la selección española, hoy doble sesión de entrenamiento para los de Luis de la Fuente, que ya miran a esos dos amistosos, recuerdo, el viernes ante Colombia, el próximo martes ante Brasil. En el horizonte está la Eurocopa, para la que anoche en el partidazo Dani Carvajal postuló a la selección como una de las candidatas.
Bueno, está complicado, hay rivales de mucho nivel, con jugadores espectaculares, pero creo que tenemos un grupo fantástico y yo creo que somos una de las candidatas, sin duda.
Uno de los capitanes de la selección española que fue protagonista anoche en el partidazo, la entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es. Y en tenis anotamos la victoria de Paula Badosa en el torneo de Miami 1-6, 6-4 y 6-3 ante Simona Halep. Carlos Alcaraz va a saltar a pista mañana jueves.
Mientras en España las peticiones de cambio de sexo se han multiplicado por 4 desde que la ley trans se aprobó hace un año, algunos países europeos están dando marcha atrás. Un grupo de senadores franceses pretende prohibir esos tratamientos en menores de edad, corresponsal Asunción Serena.
En Francia no existen estadísticas oficiales, pero todos los médicos y psicólogos que los senadores han interrogado para la elaboración del informe parlamentario sobre transgénero de menores coinciden en reconocer que es un fenómeno en clara expansión. Los senadores denuncian el papel que desempeñan los influencers transexuales, así como el depauperado estado de la psiquiatría infantil, y abogan por seguir el ejemplo de aquellos países que están cambiando de política, como comenta la senadora Eustache Brignon. Hemos preguntado a todo el mundo para hacernos una idea de lo que pasa, y cuando hemos interrogado a americanos, canadienses, suecos, finlandeses o británicos, vemos que todo el mundo echa marcha atrás porque las cifras explotan desde hace 10 años. Se dan tratamientos que tienen consecuencias, y ese es el problema, porque dicen que no tienen consecuencias, pero sí que tienen. Antes del verano van a presentar un proyecto de ley para que se prohíba todo tratamiento hormonal o actos quirúrgicos en los menores de 18 años.
¿Cómo viene la prensa ahora aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Lo que subraya el kiosco es el choque de trenes inédito en democracia entre el Senado y el Congreso a cuenta de la ley de amnistía. Una ley que seguirá su trámite ordinario de 2 meses en el Senado, pero el Partido Popular anuncia que plantea un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si el Congreso no retira en el plazo de 1 mes la norma. ABC adelanta además que la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial son proclives a tumbar la ley de amnistía. El pleno del órgano de gobierno de los jueces se reúne para esto mañana jueves. Sobre el ambiente de precampaña, hay 3 apuntes referidos a Cataluña, muy comentados esta mañana en los periódicos. Subraya El Mundo que por primera vez en 40 años el Parlamento Europeo ha denunciado con rotundidad el modelo de inmersión lingüística y la discriminación del castellano en Cataluña. Lo segundo, apunta La Vanguardia, el presidente catalán Per Aragonés pide el modelo de financiación vasco y añade: el gobierno descarta de momento la propuesta de un sistema diferenciado en Cataluña. Y lo tercero, las dudas del Partido Popular con su candidato. El retraso de Feijóo en nombrar sus candidatos para Cataluña y para las elecciones europeas de junio tensionan al Partido Popular, dice esta mañana el diario ABC. El Mundo publica que 6 agresores cambian de sexo en Madrid para eludir la justicia. Uno de los casos más extremos es el de un presunto agresor que, después de cambiarse de sexo en el registro, ha pedido ingresar en el mismo centro de acogida para mujeres maltratadas en el que está atendida su expareja. De momento no se le ha dado respuesta. Y de las guerras, destaca El País que el envío de suministros no está frenando la hambruna en Gaza. La desnutrición azota sobre todo a los niños. Y de Ucrania, subraya El Mundo, Alemania ha renunciado definitivamente a enviar a ese país misiles de crucero Taurus.
¿Qué dice en la letra pequeña?
Pues El País explica hoy que las protestas de estos días en Cuba recuerdan a esas históricas protestas del 11 y 12 de julio del 21, cuando miles de ciudadanos se lanzaron a la calle en la mayor protesta interior contra el régimen desde el triunfo de la revolución. En Santiago de Cuba, en Bayamo, en Cárdenas, estos días los cubanos están saliendo desde el domingo a la calle pidiendo 2 cosas, comida y corriente. No tienen que comer y pasan largas horas sin luz eléctrica. Esto último, por cierto, los cortes constantes en Internet hacen difícil saber realmente qué está pasando en la isla. El gobierno ha empezado a repartir arroz y leche para intentar aplacar las protestas y la dictadura ya reconoce que la crisis solo es comparable con la del inicio de los años 90, cuando Cuba sufrió el llamado periodo especial con el derrumbe de la Unión Soviética.
Trino del Conciso, Dávila. Bueno, varios asuntos sobre la mesa hoy. Grietas en el secesionismo, informe del Poder Judicial. Un importante libro sobre Rodríguez Zapatero. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. En plena campaña electoral catalana, los independentistas y, por tanto, a Pedro Sánchez, que ya forma parte de ese bloque, se les ha abierto otra gran grieta. La protesta de los funcionarios de prisiones contra una administración, la autonómica, que exigió siempre el traspaso de esta competencia y que, en opinión de los convocantes, su gestión no ha hecho más que empeorar el trabajo en las cárceles. Como siempre, los secesionistas han derivado el tino y ya acusan a los partidos de la oposición, que en realidad solo es el Poder Popular, de agitar las protestas. ¿Cómo serán estas que el gobierno de la Generalidad hable dado las cárceles y ha enviado a ellas a un auténtico ejército de Mossos de Escuadra? Los independentistas, con Sánchez a la cabeza, están pendientes, además, de una iniciativa del Grupo Popular en el Senado y pendiente a requerir al Congreso que retire la amnistía y a tiempo que reitera su intención de acudir al Tribunal Constitucional. Pero sobre estas iniciativas hay que decir que tienen seguridad porque Feijóo se ha comprometido con ellas y dejando claro que él es el que decide esta y cualquier otra iniciativa. Y más grietas para los conchavados. Mañana jueves el Pleno del Consejo del Poder Judicial aprobará el informe sobre la amnistía, un informe muy duro, durísimo, contra ella, elaborado por el magistrado Venceslao Lea. Se aprobará al menos con 9 votos a la espera de lo que haga el siempre sorprendente Arte, presidente, varapalo tremendo a Sánchez. Y sobre constitucional, noticias internas develan un mal ambiente absoluto. La relación del magistrado Campo con el sanchista Cándido están absolutamente rotas. Y fin, el martes, presentación en el Ateneo de una obra trascendental, Zapatero, el legado progresista. Fíjense, lo firma Manuel Sánchez y lo presentan José Bono, que reaparece en Madrid, y Esther Palomera.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Podemos, el socio de investidura de Sánchez, plantea recortar el consumo de agua en sectores críticos como el turismo y los grandes cultivos agrícolas a causa de la sequía. Dicen que se trata de una decisión necesaria para hacer frente a la creciente crisis hídrica y evitar un impacto devastador en el medio ambiente y en la economía del país. Supongo que se refieren a otro país, porque si es este, lo que sí supondrá un desastre monumental es precisamente destruir el principal motor de nuestro sector productivo. Los de Jone Belarra quieren una moratoria a los regadíos intensivos, que según ellos están gestionados por fondos de inversión. Y a esta gran idea le suman la necesidad de recortar el consumo de agua en el sector turístico, especialmente en las islas y en áreas altamente turísticas. Argumentan que el agua debe ser para los residentes locales. La disminución en la actividad de ambos sectores reduciría el efecto multiplicador en la economía, donde el gasto inicial, como la inversión en agricultura y turismo, genera un impacto más amplio en la economía a través del consumo y la inversión secundaria. Menos actividad en estos sectores significa menos gasto, lo que a su vez reducirá la demanda agregada y el crecimiento económico potencial. Y es que, ya lo decía Churchill, entrégale un desierto a un comunista para que lo gobierne y en 3 años no quedará ni un grano de arena.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 20, 28, 32 y 49. Soles 3 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Bocata rico con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el pan.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en Opel.es.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El sector bancario contigo.
La fruta pelada la trae MJ Navarro. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Herrera. Buenos días. Vamos con lo que hace ruido. Por cierto, estuviste muy mono ayer en Cádiz,
no,
donde te nombraron hijo predilecto. Sí, me
no,
cuesta decirlo, pero sí,
no,
sí, sí.
No,
estuviste muy sentío, sí, pero sin cargar la mano, que es de cursis. Estuviste muy elegantón.
Miren, yo he podido ser muchas cosas en mi vida, de haberlo decidido. Solo almeriense por mi raíz, mis costumbres, catalán, tierra que adoro, en la que me crié. Podría haber sido madrileño, donde he vivido con largura, sevillano, donde han nacido mis hijos, o incluso ciudadano americano, donde he pasado algunos años. Por eso, cuando me han preguntado qué carajo soy, me he definido como simplemente español. Soy un español de Andalucía.
Pareces otro en estos actos, ¿eh?
Hombre,
¿quieres decir
bonito,
algo a tu público?
Sí, muy bonito, bonito. No, es muy bonito, no, la verdad que está muy, muy bien. Es que es verdad.
Está claro, feo que tú lo digas, sí.
Pero que yo lo diga, pero es que así.
Es así. Bueno, vamos con el ruido, Herrera. Encapuchados. Si hoy nuestros oyentes escuchan hablar de encapuchados, vamos a darles las pistas. Ayer, ya por la noche, Libertad Digital publicaba esto que van a escuchar en la voz del Trinity Audio, un audio de inteligencia artificial.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acusado este martes a última hora de la tarde a dos periodistas del diario de tratar de acceder a la casa de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según fuentes del entorno más próximo a Ayuso, estos redactores iban encapuchados y han intentado entrar por la fuerza. El portero del edificio les dio el alto. Ambos le dijeron que eran de eldiario.es, según estas fuentes, que anuncian que se interpondrá una denuncia ante la Policía Nacional. Además, también informan de que dos periodistas de El País han estado acosando a los vecinos de la jefa del Ejecutivo Regional.
La noticia lleva firma, obviamente, pero ya sabes que ahora siempre se añaden los digitales un audio y en este caso utilizan inteligencia artificial. Uh-huh. A mí me parece raro de esta noticia que ellos mismos dijeran al portero a qué medio pertenecen, pero como dicen que lo van a denunciar, pues esperemos a las investigaciones policiales.
Correcto.
Por lo demás, análisis mundial pormenorizado de las imágenes de Kate Middleton y su marido. Ya es el marido, o sea, ya no es el príncipe William, es el marido de Kate en una granja el fin de semana. La opinión mayoritaria es que no es ella. Que no es ella y que no es él. Se ha analizado incluso la altura de ambos para concluir que es imposible que fueran ellos y que el rostro de ella no es el de ella. Y que en las cabañas de la granja había motivos navideños, es decir, que eran antiguas. Así que The Sun, que ha pagado, ojo Herrera, 200.000 libras por esas imágenes,
Opetas,
trata de demostrar que son ciertas mandando a reporteros a peinar la zona. El caso es que ese reportero que estaba en la granja pudo confirmar que las casetas que aparecen en las imágenes son así, son reales y están dispuestas como se podía ver en el vídeo, y que los motivos navideños también siguen ahí, o sea, no se han quitado desde la Navidad. Bueno, Pablo Iglesias estrena hoy su taberna Herrera Garibaldi. Ayer la abrió para amigos, hoy la abre para el público en general y se fue a limpiar cucharas. Mira qué cercano y qué natural.
Estás en tu salsa, ¿eh?
Todavía no, estoy un poco nervioso porque los estrenos siempre son difíciles, pero bueno, yo qué sé, es un día bonito. El grueso del curro lo llevan otros compañeros, pero hoy había que echar la mano porque bueno, es la inauguración, que vienen amigos, ya mañana abrimos al público, en fin, mucha ilusión. Y han llamado unas señoras a reservar y he cogido el teléfono y les he tomado yo nota, me han reconocido, en fin, una risa. Un beso.
Ya han reconocido las señoras. Mira qué ilusión que le hace, ¿eh? Estaba bien. Jon Rahm, el golfista, ayer fue tendencia, Herrera. Resulta que ha sido el encargado de elegir el menú de la cena para el resto, para el resto de campeones del Máster de Augusta, porque la elige siempre el ganador de la edición anterior. Pues ya conocemos el menú. Hace unos días estaba dudando si poner chuletón o no.
Chuletón, maybe.
Well, that's a thing. That's meant to share. I'm actually fascinated that you know that word.
Claro, decía Ram que es un buen plato para compartir entre varias personas y estaba ahí dándole vueltas. Pues ya ha decidido. Atento, jamón y lomo, Idiazábal con trufa negra, tortilla de patatas, chistorra con patatas, lentejas estofadas y croqueta de pollo. Eso de tapas. Entrada.
Todo light.
Sí, entrada, ensalada de changurro y después elegir o chuletón a la parrilla o rodaballo al pilpil y de postre mil hojas de crema y nata. Y luego yo creo que una siesta, porque lo de patear en el green ya lo vamos a dejar para otro momento.
Un pacharoncito, algo.
¡Qué barbaridad! Oye, mira, y acabo con una cosa, con un vídeo de Dua Lipa, que sabes que es una de las estrellas musicales del momento, en un coche, hablando en español y pidiendo escuchar la radio. Mira lo que han hecho los de Tiempo de Juego.
¿Podemos escuchar la radio, por favor? Gracias.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡El de los goles!
A que podría pasar perfectamente que ella fuera en un coche, pidiera la radio... Y eso sonará, no me digas.
Ahora, a las 7 de la mañana, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que ya huele a vacaciones, es tan cierto como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el detergente líquido con jabón de Marsella a solo 3,59. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz, pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Eso.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja. Por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.